Buenas tardes. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes. También damos la bienvenida a esta comisión, también a la señora consejera y a todo el equipo que la acompaña. Vamos a continuar con esta comisión de presupuestos y Hacienda, donde se están debatiendo los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y como hemos hecho en todas las comisiones, vamos a pedir a los grupos que las sustituciones y las diputadas o los diputados que se incorporan de cada uno de los grupos. Y empezamos por el grupo mixto.
Buenas tardes, presidente. Ricardo de la Puente, por Vidina Espino.
Muchas gracias. Por la agrupación socialista Gomera.
Buenas tardes, presidente. Melody Mendoza sustituye a Jesús Ramos.
Es Casimiro el titular de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Entiendo que sustituye a Casimiro Curbelo.
Cierto, presidenta, a Casimiro Curbelo. Es como el titular de Economía, normalmente es el compañero Jesús, pero es verdad que estamos en la de presupuesto.
Muchas gracias. Por Sí Podemos Canarias.
El titular está presente.
Está presente. Por Nueva Canarias.
Sin sustitución.
Por el Partido Popular.
Estamos presentes, titular.
Gracias. Por el Grupo Nacionalista.
Sin sustituciones y se incorpora como adicional la diputada Socorro Beato.
Muchas gracias. Por el Grupo Socialista Canario.
Gracias, señor presidente. Teresa Cruz por Pedro Viera. Mauricio Roque por Naira Alemán. Yolanda Mendoza por Manuel Martínez. Y como adicionales, Rosabella Cabrera y Patricia Hernández.
Muchas gracias. Ahora voy a pedir al Grupo Socialista, el señor Lavandera, el Grupo Socialista, que no podemos constituir y empezar la comisión sin tener a un vicepresidente, como yo un secretario, sí. Y entonces, si alguien puede acompañarme en la mesa. Y como de Nueva Canaria entiendo que Luis, señor Campos, va a intervenir, no hace falta sino una persona, así que. Bueno, pues ahora sí, comenzamos la comisión y reitero otra vez la bienvenida a la consejera y a su equipo y empezamos por la presentación de estos presupuestos por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias por tiempo de 10 minutos.
Muchísimas gracias, presidente. Pues empezamos con la presentación. Estos son los primeros presupuestos. Ay, creo que lo apagué ahora. Son los segundos presupuestos que presenta este Gobierno, pero son los primeros presupuestos en contexto de pandemia. En 2020 tuvimos que hacer frente a la crisis con unos presupuestos pre-COVID y aún así hicimos un esfuerzo a la hora de reorientar, reprogramar el presupuesto, pero estos presupuestos ya están pensados para hacer frente a esta pandemia, a esta crisis sin precedentes, para impulsar nuevos proyectos pensados para dar respuesta a la COVID, centrados, el esfuerzo, el crecimiento del presupuesto está centrado en el tejido productivo, unos presupuestos abiertos porque van a incrementarse a lo largo de 2021, tanto con los fondos de recuperación europea o, en el caso de las políticas de empleo, con los 42 millones del PIEC que ya están consignados en los presupuestos generales del Estado. Y, por supuesto, unos presupuestos comprometidos y plenamente alineados y orientados con las líneas que nos marca Europa para la reactivación, orientados para una recuperación más ecológica, digital y resiliente. Nuestras líneas, las líneas que viene impulsando la Consejería, seguimos avanzando en la Estrategia de Economía Azul, Economía Circular, la I+D+I como una política palanca a la hora de seguir avanzando la diversificación, la internacionalización, el diálogo social, luchar contra el desempleo y, desde luego, la formación va a ser un pilar clave en esta recuperación económica. Alineados, como no puede ser de otra manera, con la Agenda 2030, luchar contra la pobreza a través de las políticas activas de empleo, la innovación, el empleo digno y, por supuesto, la igualdad, que es un eje transversal de este Gobierno y un eje transversal de esta Consejería. En estos nuevos presupuestos incorporamos nuevas acciones, nuevas medidas para impulsar la igualdad, como el proyecto Atena para eliminar las barreras en las carreras científicas de las mujeres. En las grandes cifras, el presupuesto de la Consejería asciende a más de 199 millones, el gasto no financiero más de 178 millones, en definitiva, los recursos destinados a las políticas que vamos a desplegar en 2021 se incrementan en más de 10 millones, lo que supone más de un 6% del presupuesto. En gastos financieros, en gastos en capítulo 4, transferencias corrientes, se incrementan un 13%, llegando a 117 millones. La mayor parte de este incremento, insisto, orientado al apoyo al tejido productivo tan necesario en estos momentos. Si vemos la clasificación por programas, y aquí no está el Servicio Canario de Empleo, vemos cómo las grandes líneas se encuentran en fomento del empleo, la promoción económica y el apoyo a la innovación empresarial y, aparte, Servicio de Empleo, que es un organismo autónomo. En grandes cifras, pues más de 55 millones en distintas líneas de los distintos centros directivos que van a ir directamente al tejido productivo, a nuestras pymes, a nuestros autónomos. Dentro de esos 55 millones hay líneas que tienen que ver con el impulso digital, con seguir apoyando la internacionalización, en el apoyo a las personas desempleadas, más de 200 millones y también importante, refuerzo del diálogo social, que ha sido clave en este contexto de crisis y para esta Consejería es fundamental, y poder contar con una red de apoyo tan importante en estos momentos para nuestros autónomos y para nuestras pymes. Entrando ya en cada una de las áreas, el área de economía incrementa más de 9 millones su presupuesto, ascendiendo a 37,5 millones, lo que supone un crecimiento de un 32% precisamente por ese esfuerzo que hemos orientado al tejido productivo. Quien más sube, promoción económica, sube un 47% su presupuesto. Hemos incorporado una línea nueva, un fondo COVID de emergencia, pensado especialmente para hacer frente a situaciones de contingencia cuando, por una medida sanitaria o de la índole que sea, se vea afectado algún sector de actividad. Es una línea que se puede ampliar, que hemos dotado inicialmente con esta cuantía, pero incrementable si fuera necesario y si así, pues, este tipo de contingencias requirieran más recursos. Hemos incrementado un 21% las ayudas para apoyar a las pymes, una convocatoria que este año ahora mismo estamos incrementando para llegar a más pymes, porque ha sido muy importante la demanda, y el Canarias Aporta, que también incrementamos, y aquí se incorpora el Canarias Aporta para islas no capitalinas. En promoción exterior, mantenemos el esfuerzo y el compromiso con la Estrategia Operativa de Internacionalización, el programa de becas en negocios internacionales, se incrementan las aportaciones al consorcio de la SEC y una línea nueva que, además, muy en línea con ese avance digital, la transformación digital, también apostamos por una plataforma tecnológica de Big Data e inteligencia artificial. En África incorporamos y consolidamos en el presupuesto las líneas nuevas incorporadas este año y vemos el crecimiento de las principales líneas. En el área de innovación, clave, porque va a ser una de las áreas fundamentales que van a captar recursos. Esta mañana teníamos una reunión con la Secretaria de Estado de la Agenda Digital. Vamos a captar recursos importantes para contar con proyectos palanca en Canarias, con lo cual el incremento pues será mayor. Contamos con 59 millones de euros. Clave la línea que incorporamos en 2020, que era nueva, no estaba presupuestada, que consolidamos para la transformación digital de pymes, incrementamos infraestructuras tecnológicas y, por primera vez, que estaba en la RIS 3, pero no se había desarrollado, una línea para el apoyo a la innovación social, el CIDE digital, para completar los servicios del CIDE y el apoyo, como no puede ser de otra manera, al personal investigador el proyecto Atenea, que les comentaba antes, para mujeres científicas e investigadoras, y estos son los principales crecimientos que tenemos en esta consejería. Empleo, sin duda, en este contexto que estamos viviendo, una protagonista de las políticas a desarrollar, no solamente cuantitativamente, también hacia dónde queremos orientar los recursos. El Servicio de Empleo, 276 millones, y Empleo y Trabajo, 12 millones. Una nueva línea, la Viceconsejería de Empleo, que hasta ahora pues no ha contado con mucha capacidad ejecutiva. Queremos reforzarla con esta línea tan importante en estos momentos. El trabajo en materia de prevención de riesgos laborales, fundamental, y desde aquí felicitar al ICASEL por la labor desarrollada este año y el trabajo conjunto con agentes sociales y económicos que ha permitido desarrollar una labor importante en esta materia. El apoyo del diálogo social, fundamental, y también los gabinetes de igualdad, tan importantes en estos momentos, con los cambios operativos que se han ido operando. Y el Servicio Canario de Empleo, que destina el 80% de su presupuesto a políticas activas de empleo. Fundamental, la mayoría de los recursos a las personas desempleadas para el desarrollo de los distintos planes de empleo, de formación tan necesario. Incrementamos la línea de integración laboral de personas con especiales dificultades hasta 21 millones de euros. La parte de modernización, la línea para personas ocupadas, los servicios integrales de empleo con los sindicatos, confederaciones, cámaras y fundaciones universitarias, y un nuevo proyecto. Por primera vez vamos a sacar una convocatoria de inversión para la creación, renovación y ampliación de empresas de economía social, algo muy demandado por las entidades y que nunca habían contado con una línea para las inversiones, muy importante, en línea con la Ley de Economía Social que se va a tramitar y un compromiso, desde luego, de esta consejería. Para pymes y autónomos, 25 millones, línea ampliable con los recursos que vengan de los fondos europeos. Vamos a sacar una línea inicial y a partir de ahí poder incrementarla para atender las subvenciones de gasto corriente para autónomos. Dentro de la línea de autónomos mantenemos la tarifa plana con fondos propios de la comunidad autónoma y, muy importante, los fondos del Servicio General de Empleo se van a incrementar con los 42 millones del PIE que están garantizados en los presupuestos generales del Estado, por eso es importante apoyar esos presupuestos porque garantizan que lleguen fondos a Canarias, además de líneas nuevas que ya nos ha ido avanzando el CEPE, que van a llegar recursos para formación de mujeres en el ámbito rural, víctimas de violencia de género, empleo joven fundamental para Canarias y capacitación digital. Y brevemente, presidente, para no quitar mucho tiempo, lo decía al principio, no solamente es importante que crezca más de un 10%, que crezca en más de 10 millones el presupuesto de la consejería, también es importante el para qué. Y como decía al principio, estos sí son unos presupuestos pensados ya en los retos que tenemos que afrontar en materia de empleo. Estas son algunas de las líneas nuevas que vamos a poner en marcha desde el Servicio de Empleo. Y una muy importante, porque sería pionera y la primera vez en Canarias que pongamos en marcha un programa de formación en alternancia en el empleo con empresas, no solamente con ayuntamientos, sino acercar la formación para el empleo al modelo de formación dual. Es una iniciativa nueva que estamos trabajando, es compleja y que, desde luego, en un contexto de desempleo, conectar a la persona desempleada con la formación, obtener un certificado vinculado a la empresa, nos parece que puede ser una iniciativa que dé buena respuesta en este contexto de crisis a las necesidades que tienen las empresas también de contar a veces trabajadores y trabajadoras formados y también a las personas desempleadas. Forma Futuro, pues para dar respuesta a toda esa formación en nuevas tecnologías vinculados también a los fondos de reactivación que vienen de Europa. Vamos a ampliar la línea que empezamos este año de transición ecológica, el Recualifícate, para personas en ERTE o en ERE, y estamos trabajando con la Consejería de Agricultura el Reactiva Primario, un plan de formación y empleo vinculado al sector primario y la línea de subvenciones para gastos corrientes de autónomos. Los incrementos del Servicio Agrario de Empleo, pues fundamentalmente en la línea de autónomos y pymes, en la línea también de estabilidad en el empleo y en la línea que les decía antes de inclusión laboral. He ido rápido porque como nos habían dicho 20 minutos, después se quedó en 10, pues he tratado de poder compartir todos los contenidos. Pues esperando ya el siguiente turno y esperando pues las que estoy convencida que serán aportaciones constructivas, porque el objetivo es que entre todos tengamos el mejor presupuesto para dar respuesta a esta situación que estamos viviendo con esta pandemia y esta crisis sin precedentes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación, los grupos del Parlamento de Honora Mayor, en principio el grupo mixto, el señor de la Puente Armas, por 10 minutos.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señora consejera y equipo que lo acompaña. Estamos ante unos presupuestos realmente complejos y difíciles, porque la situación que tiene Canarias ahora mismo, y todos los indicadores si lo ponen, es realmente difícil. En lo que al análisis se refiere, y sin entrar a valorar lo acertado o desacertado de la globalidad de los presupuestos que abordamos estos días en distintas comisiones, sí creo que podemos decir que en líneas generales los presupuestos están desfasados casi en todos los departamentos y centros directivos. Son unos presupuestos que se asientan sobre unas previsiones de ingresos y gastos con unos valores que nacen distorsionados por una realidad que cambia a diario, por la crisis sanitaria global. Yo decía ayer que el gobernador del Banco de España ya puso en entredicho las propias declaraciones o las propias valoraciones del Gobierno central. Y aunque a día de ayer, para mi sorpresa, el consejero de Administraciones Públicas restaba importancia a este tipo de afirmaciones y hacía más concretamente a una defensa de la metodología de la prohibición de ingresos que hace el Gobierno y que parece no se ajusta a la realidad según el resto de la humanidad. Nos preocupa sobremanera la disparidad en las previsiones de crecimiento sobre la reducción de un muy favorable escenario presupuestario, con un crecimiento que el Gobierno estima en un 17,3, y sin ir más lejos, la propia IREF ese dato lo rebaja al 9,2 o el BBV lo pone en el 8,5. Son, digamos, datos externos, pero bueno, como decía ayer el señor consejero, esto al Gobierno no le preocupa. Vamos a ver quién le da la razón y le da tanto valor a esto como a la opinión del vecino del Quinto Izquierda, dicho lo de la izquierda sin ningún tipo de ánimo de nada. Creo que la actual coyuntura requiere ser muy prudentes en la estimación de los ingresos, máxime si entes independientes hacen estimaciones fundadas mucho más restrictivas que las que hace el propio Gobierno. Muchos creemos que vienen curvas y en estos presupuestos no parece que estén en sintonía con las necesidades del momento y esta realidad. Señora consejera, nosotros afrontamos estos presupuestos como hicimos el año pasado, con responsabilidad y ánimo totalmente constructivo. El año pasado no tuvimos éxito en convencerles, esperamos este año tener un poco más de suerte. Este año, porque no nos olvidemos, también vienen dos por delante que van a ser igualmente difícil. Dicho esto, y entrando en los presupuestos de la sesión 15, me ha llevado una enorme decepción. Su departamento, que debía ser el pilar para la recuperación económica y del empleo, sale mal parado de estos presupuestos. Mientras otros departamentos crecen de manera significativa, el suyo, nada más y nada menos que la economía, el conocimiento y el empleo, se quedan prácticamente como estaban. Debe ser que sus compañeros de gobierno consideran que existen otras prioridades. La realidad es que gestionará 183 millones de euros tras ascender esto respecto al año 2020 en un escaso 0,4%, perdiendo 0,10 puntos porcentuales de representatividad respecto al resto del presupuesto, pasando de un 2,38 a un 2,28%. La distribución por capítulos más significativos por su importe, por supuesto el capítulo 4, transferencias corrientes, con su importe asciende a 117 millones, que representan el 58% del total y que crece un 13% con respecto al 2020. Le siguen las transferencias de capital por 40 millones y aunque solo estas decrecen un 0,11% en relación al ejercicio anterior. Y la tercera partida de importancia, los pasivos financieros del capítulo 9, que corresponden al pago de amortizaciones de recursos ajenos. Viendo los principales programas de su consejería, se reduce la cooperación económica y el desarrollo un 12,32. Reduce la promoción exterior en un 15%. Se acabó eso de la internacionalización de la empresa canaria, que estará conmigo, es importante. Pero es que reduce también el apoyo a la investigación empresarial en un 23,35% con respecto al año pasado. Y por seguir escribir con la tijera, la promoción de prevención de riesgos laborales cae un 25,56%. No sé si la explicación de esto se debe que, como lamentablemente va a subir el paro de manera significativa, no hace falta tantos recursos para prevenirla. Esto en cuanto a lo que descienden, pero es que aumentan los programas de dirección política y gobierno en un 16,8% en los capítulos 1 y 2. También lo hace la dirección administrativa y los servicios generales en un 20,8% nuevamente en los capítulos 1 y 2. Y he dejado para el final quizás lo que parece más hiriente. ¿Usted cree, señora consejera, que es de recibo que su programa de la subconsejería de fomento del empleo, el 2041C, no solo no aumenta, sino que disminuya? Mínimamente sí, pero disminuya. Es decir, el Servicio Nacional de Empleo tiene casi los mismos recursos que el año pasado, pero sin incremento, como si lo hacen sustancialmente la dirección administrativa y la política. Para los desempleados no hay más recursos, pero sí para la dirección política y administrativa. Según los últimos datos publicados, que usted conoce muy bien, la tasa de paro se situó en el 25,4% del total, según la EPA, unos 273.000 parados. Y podría seguir dándole datos económicos negativos, pero creo que son sobradamente conocidos por usted. Por este motivo, no llego a entender estas cuentas que, como es su deber, me defenderá las mejores para la historia conocida de Canarias. Esto, con la que está cayendo, es un acto de irresponsabilidad nivel pro. Si analizamos los centros directivos, tendremos la traslación de lo que acabo de comentar. La viceconsejería de Empleo, Dirección General del Trabajo, se reduce su presupuesto un 5,2%, por lo que la prevención de los riesgos laborales y su cumplimiento de la normativa laboral parece que ya no es una prioridad. Igual destino negativo tiene la Dirección General de Asuntos Económicos con África, que se reduce otro 12%. Para el próximo año, lo de la externalización lo dejamos pasar. La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de Información, otras incongruencias detectadas, desciende un 13,5%. El mensaje es claro. Si lo que se pretende es apostar por una estructura productiva menos vulnerable a los impactos externos a través de la implementación tecnológica del tejido productivo, la implementación presupuestaria, dice todo lo contrario, ya que esto no está reflejado en los presupuestos. Pasamos la palabra y lo dejamos para el 2022. Servicio Nacional de Empleo pierde peso dentro del contexto general, como ya le indiqué. El ITC resalta que tiene un presupuesto de capital de 2,9 millones para toda Canarias, de los cuales destina 1,2 millones a un proyecto de energías renovables en La Gomera, 500.000 euros a un proyecto en Pozo Izquierdo, Gran Canaria, y el resto, 1,2 millones de euros, a repartir fundamentalmente en proyectos de cofinanciación de I+D, al plan de inversiones en edificios e instituciones o al plan de equipamiento informático. Proesca desciende la transferencia de capital en 200.000 euros, mientras incrementa los costes de estructura en un 8,11%. Está claro, menos actividad, más estructura. Sodecán incrementa las dotaciones de explotación en un 100% hasta los 600.000 euros, pero no tiene ni subvenciones ni transferencias de capital. En definitiva, señora consejera, es curioso cómo en plena pandemia, con elevadas tasas de paro y un crecimiento del cierre de empresas, la consejería, que debería plantear una mayor contingente de medidas paliativas para minimizar el impacto de la crisis sanitaria, no se dota de los medios suficientes que originen una confianza para poder revertir esta situación. Asistimos al incremento de la economía sumergida. Las personas afectadas por los ERTE probablemente terminarán en un ERE. Y lo que es aún peor, se incrementan los recursos voluntarios de acreedores entre empresas. Pero por ello da la sensación de que el Gobierno de Canarias plantea para el 2021 ser un espectador más ante esta debacle y no un agente anticíclico. Esto, señora consejera, requiere darle una vuelta a fondo. Estoy convencido que los propios grupos que apoyan al Gobierno se han dejado margen suficiente de maniobra para replantearla. Con las presentadas en este proyecto de presupuesto, que tengo que decirle, así no avanzamos. Que se ha quedado todo en un discurso vacío y que a la hora del reparto de talentos, como decía en la Biblia, los recursos, su consejería llegó a la última. Y voy terminando y me voy a poner un poco meloso. Espero que tras la aprobación y corrección de la sección 15 de Economía, Conocimiento y Empleo en el trámite parlamentario, su departamento brille como un faro para todos los empresarios y emprendedores, todos los empleados y desempleados, como una esperanza para recuperar la confianza que a día de hoy se ha perdido. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Puente. A continuación, por la agrupación socialista en Gomera, la señora Mendoza tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Darle la bienvenida a esta comisión, a usted y a todo el equipo que la acompaña, y también pues agradecerle las explicaciones y la exposición que nos ha realizado. Señora consejera, la pandemia nos ha pasado y nos está pasando una dura factura a Canarias. A pesar del esfuerzo realizado, los datos de desempleo, de la caída de autónomos y de afiliaciones son desalentadoras, igual que también la situación de los 80.000 canarios que a día de hoy permanecen en situación de ERTE. Todo ello nos sitúa en un escenario muy complicado. Esta pandemia se ha cebado con nuestro tejido productivo. Somos la región de España que, en términos económicos y sociales, puede salir más perjudicada de esta crisis, con una previsión de la caída del PIB del 21,6% como mínimo, lo que implica una pérdida en torno a unos 11.000 millones de euros en nuestra economía. Por eso, los recursos que se destinan a su consejería cobran una gran y una especial importancia, porque de las políticas que implementemos depende que salgamos de esta crisis con más diversificación en nuestro tejido productivo, siendo más competitivos y también siendo resilientes ante cualquier coyuntura que afecte a nuestra economía en un futuro. Debemos de apostar por una economía más inteligente, que gane competitividad a través de la digitalización y de la I+D+I, que apueste por cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y por una economía sostenible y circular, que se apoye en las potencialidades del archipiélago como región insular a la hora de implementar estrategias de economía azul, o incluso de potenciar la internacionalización de nuestra economía. Señora consejera, son clave también las políticas activas de empleo que se desarrollan desde su consejería. De ella va a depender que podamos rescatar muchos puestos de trabajo, que podamos generar nuevos empleos para paliar aquellos que se han destruido y que podamos volver también a la senda positiva que teníamos previa a esta crisis de emprendimiento. Por eso, estos presupuestos de 2021 son tan importantes. Señora consejera, usted y su equipo lo saben y lo están demostrando con las políticas que llevan a cabo, pero tenemos que hacer un mayor esfuerzo desde el Gobierno, creando también sinergias transversales con el resto de consejerías y además seguir con este consenso que hubo en la aprobación del Plan Reactiva para salir de esta crisis con las menores secuelas sociales y económicas posibles. Y si entramos en detalle de las cuentas que nos presenta, es cierto que en esta área alcanzamos casi los 200 millones de euros, de los cuales unos 178,6 millones de euros corresponden a gasto no financiero. Estamos hablando aproximadamente de 10,7 millones más, un incremento del 6,4% para poder aplicar a las políticas que hemos hablado y con las que estamos comprometidos desde este Gobierno. Como usted y el resto de consejeros han explicado a lo largo de las diferentes comisiones, estos son unos presupuestos base. Todavía están abiertos a la llegada adicional de financiación estatal y de financiación europea, incluyendo también los fondos de reconstrucción asignados a España y que el Estado debe también repartir entre las comunidades autónomas. Por eso, en base a esto, nos gustaría saber si tiene alguna previsión o conocimiento de las partidas que van a venir a Canarias desde el Estado para el área que usted dirige. Y de paso también conocer qué proyectos o cuestiones le van a solicitar al Estado para que, entre otras cosas, se cumplan con las condiciones económicas del REF y las competencias también de nuestro Estatuto de Autonomía. Entrando a valorar cada una de las áreas, permítame también que empiece por la de empleo, que actualmente es la que yo creo que más nos preocupa a todos, dada la incidencia tan grave y directa que está teniendo pues esta pandemia de la COVID-19 en el aumento de paro en nuestras islas. Las previsiones que nos adelantó el área de presupuesto en la presentación ayer es que en 2021 se incrementará el PIB en un 17,3% y la incidencia de paro en Canarias prevén que será de un 24,7% al final del próximo año. Unas previsiones que serán ajustadas siempre y cuando se contenga la pandemia. Por lo que voy a insistir en que hay que seguir haciendo un llamamiento a la responsabilidad para que la ciudadanía cumpla con las medidas de seguridad sanitaria. En realidad, esa es la mejor política activa de empleo en la que podemos participar, en este caso, todos los canarios y canarias de forma unida. En cuanto a los recursos del área de Servicio Canario de Empleo, experimenta un incremento de más de 3 millones, llegando hasta los 276,3 millones de euros, y la Viceconsejería de Empleo llega a los 12,9 millones de euros. Tenemos que hacer valer todos y cada uno de esos euros para reactivar la creación de empleo y dar oportunidades o más oportunidades a quienes están desempleados. Para ello, desde su consejería se añaden nuevas líneas de acción como Reactiva Canarias, destinada al asesoramiento de emprendedores y autónomos y dotada con 300.000 euros, o el 80,3% de los recursos del Servicio Canario de Empleo, estamos hablando de unos 174,6 millones de euros dedicados a la inserción y reinserción ocupacional, además también de fomentar las acciones formativas, los incentivos a la contratación, la conciliación a la vida laboral y la igualdad de género en el empleo. En el camino para conseguir la igualdad efectiva en el mundo laboral, se establecen aumentos en las líneas destinadas a la formación de mujeres en el ámbito rural, que hemos tenido ocasiones de tratar y de hablar en esta Cámara, y aquellas también que han sufrido violencia de género. Uno de los compromisos de este Gobierno es dotar de concienciación social a las políticas activas de empleo, por lo que este documento refleja 21 millones de euros, un 7,6% más, a políticas enfocadas a la accesibilidad al empleo de personas con discapacidad o que se encuentren en exclusión social o en riesgo de padecerla. Además, también, que me parece que es oportuno resaltarlo, se establecen 2 millones de euros para apoyar también a las empresas comprometidas con la economía social y con el autoempleo. Y para dar una mejor atención a los demandantes de empleo, también se incluyen 13,1 millones de euros destinados a responder con diligencia a la alta demanda de empleo actual. Y en este año, en el que la pandemia ha marcado un devenir de muchos negocios de las islas, tampoco podemos olvidarnos de los autónomos, por lo que valoramos positivamente que se mantengan los 6 millones de la tarifa plana de 2 años a nuevo autónomo y se destinen 25,2 millones de euros al emprendimiento, apoyando a todos los que decidan emprender en Canarias y colaborar con la creación de empleo. Creo que esta es una demanda de este Parlamento en distintas ocasiones y creo que se refleja en este presupuesto. Para el esfuerzo de la capacidad empresarial se establecen 27,6 millones de euros. Además, también se destinan 2 millones de euros para la prevención de riesgos laborales en línea de apoyo a las empresas a consecuencia de la COVID-19. Precisamente en el área de economía es donde se registran subidas notables para apoyar a las pymes y autónomos de nuestras islas, contribuyendo también a su internacionalización con 9,1 millones de euros más adicionales. Todo ello suma 37,5 millones de euros. Este Gobierno lo ha dicho desde un principio y creo que este presupuesto también lo refleja su compromiso con las pymes y los autónomos de nuestras islas, que han sido uno de los que más han sufrido las consecuencias de esta pandemia. Estos fondos también incluyen las partidas de emergencia por la COVID-19, el programa Canarias Aporta y Aporta Digital, la estrategia de internacionalización, las becas de negocios internacionales, la promoción exterior, la potencialidad de la zona SEC en Canarias para la atracción de inversiones y empresas exteriores y las acciones de asuntos económicos con África. En cuanto al área de conocimiento, se invierte 59,7 millones de euros, unos 3,1 millones de euros más para apoyo a la digitalización, la I+D+I y a estudios e investigación pre- y postdoctoral. Además, también, que es súper interesante, los programas de becas para investigadoras y el proyecto Atena para eliminar las barreras de contratación de las investigadoras. Señora consejera, también la apuesta por una economía más inteligente, digital y preparada. Nos parece un avance en el que tenemos que seguir trabajando para conseguir una economía también más competitiva, más preparada para los retos tecnológicos y de la globalización, siempre y cuando no perdamos también pues la perspectiva social. Pero es algo a lo que tenemos que enfrentarnos y creo que este proyecto de presupuesto también lo asume. Una perspectiva social y de impulso a la economía que mantiene este Gobierno en los presupuestos. Por tanto, desde Agrupación Socialista Gomera, señora consejera, en la tarea que le queda por delante a usted, a su equipo y al Gobierno en general, pero sobre todo a usted porque en este caso está al frente de una de las áreas más importantes para poder salir de esta crisis económica y social, va a encontrar en el camino Agrupación Socialista Gomera en todo lo que necesite y para seguir trabajando conjuntamente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, por Sí Podemos Canarias, el señor Marrero Morales.
Buenas tardes, señora consejera y equipo. Los presupuestos generales de la comunidad autónoma y de cualquier otra institución marcan la ideología del grupo mayoritario en la institución. Y eso año tras año lo vemos plasmado y nos encontramos pues también a la gente que opina en la dirección contraria, que en este caso, viendo que unos presupuestos caminan en una dirección determinada, pues de carácter progresista, pues se convierten en profetas de la catástrofe. Es decir, cuanto peor vaya la cosa, parece que mejor les iría a ellos. Y sin embargo, pues nosotros desde Sí Podemos Canarias, pues seguimos haciendo llamamiento a que hay que arrimar el hombro y apostar porque de esta crisis o salimos todos juntos o a algunos les va a costar salir más que a otros, y a lo mejor no es a los que ahora se han convertido en esos profetas de la catástrofe a los que aludía antes, pero en fin, pero hay sectores de la población que nos necesitan a la totalidad empujando en la misma dirección. Nosotros desde Sí Podemos Canarias quisiéramos destacar el compromiso del Gobierno de Canarias reflejado en nuestros presupuestos, impulsando proyectos, manteniendo y recuperando el tejido productivo, o al menos intentándolo, lo que va a contribuir al desarrollo de la economía, el empleo y la innovación. Uno de los objetivos de los grupos que apoyamos a este Gobierno es que la pandemia nos permita reactivar la economía y el empleo. Y para ello, pues, hay que adoptar múltiples medidas para proteger el tejido productivo y social, apoyar a la clase trabajadora en general, a las personas autónomas y a las pymes. Es decir, que nadie se nos quede atrás como consecuencia de la caída de la economía. La intervención del Estado a través de los presupuestos generales del Estado avanza en una mayor protección social, con las medidas que se suman a las que desde los inicios del estado de alarma se adoptaron. Recordemos que en los inicios del estado de alarma pues se plantearon los ERTE para proteger pues a los trabajadores y trabajadoras de todas aquellas empresas que tuvieron que cerrar como consecuencia del cese de la actividad. Se propició la cuestión de hipotecas y alquileres para proteger a la gente que quedaba sin nada en sus bolsillos para afrontar la situación. Se prohibieron los despidos, o por último, yo creo que la medida más importante en los últimos tiempos es el reconocimiento del derecho subjetivo al ingreso mínimo vital. Y bueno, alguno a lo mejor planteará qué tiene que ver esto con esta consejería de la que estamos hablando. Pues muchísimo. El ingreso mínimo vital, por ejemplo, significa una inyección en la economía de la familia que va a ir al 100% al consumo. Es decir, va a revitalizar absolutamente por lo que significa el comercio, porque el ingreso mínimo vital no va a dar para ahorrar, va a dar para sobrevivir. Por tanto, está claro que es una medida que económicamente es positiva, que incluso hasta los sectores que en otros momentos hablaban de recortes hacia las clases trabajadoras y hacia los sectores más desprotegidos, aún lo han terminado viendo porque ven que es positivo para incluso para la economía. Los presupuestos generales del Estado incrementan en 2.000 millones de euros la inversión para facilitar y fortalecer las políticas activas de empleo. Y está claro que de esa distribución, pues cuentas arriba abajo, al menos algo superior a un 5% le corresponderá a Canarias, como mínimo. Destinan 200 millones de euros para el fortalecimiento y modernización de los servicios sociales públicos, es decir, creación de empleo también a través de servicios sociales. Es que cuando desde esta consejería se habla, a lo mejor es la creación de empleo directa que va unida a la consejería. Y uno dice, se crea empleo en educación, se crea empleo en sanidad, se crea. Es decir, que usted, señora consejera, a lo mejor en algún momento futuro, pues tendría que plantearnos qué empleo está creando el gobierno autónomo y las instituciones públicas en los distintos sectores Porque parece que el empleo, en definitiva, es solo exclusividad de esta consejería, y no, se está creando y se está tirando del empleo desde lo público en general. Hay más de 700 millones de euros de los fondos europeos para inversiones para mejorar la atención de mayores, impulsando la atención a domicilio, lo que incrementará la estrategia a tal fin. Hay más de 3.000 millones para reforzar la sanidad pública, una parte de los mismos destinada a crear y consolidar empleo también. Los 200 millones para impulsar la educación 0-3 años impulsarán el empleo en el sector también. Es decir, se está generando empleo desde las distintas administraciones públicas y de distintas consejerías y ministerios. El construir un sistema público de cuidados mediante la contratación pública de cuidadores profesionales para favorecer la conciliación de familia con niños y niñas menores de 14 años, que está dotado con 200 millones de euros, también contribuirá a crear empleo. Es decir, y esto lo pongo en el suma, en el haber de este gobierno y del gobierno del Estado, como instituciones públicas que están apostando porque la economía se dinamice a través de la inversión pública. El Plan de Vivienda de Canarias, y de manera especial en el aspecto de rehabilitación y de construcción de vivienda nueva, pues es un importante instrumento para reactivar y reorientar el sector de la construcción. Importantísimo para un sector que ahora mismo está pues prácticamente desaparecido. Otro importante impulso al empleo se dará con motivo de las energías renovables. Esta mañana en la consejera de Educación nos hablaba de un plan a presentar ante la Unión Europea de energías renovables para los centros educativos, de tejados solares en los centros educativos. Eso va a generar también un montón de empleo, porque en Canarias, recuerden, tenemos 1.000 centros educativos en los cuyos tejados pues van a verse favorecidos con planteamientos de energías renovables, para lo cual el Estado dispone pues 2.000 millones de euros. El impulso modernizador y la apuesta por la investigación y la digitalización van a ser determinantes para dar un salto cualitativo de enorme trascendencia. Y aquí, cuando hablamos de esto, estamos hablando de futuro y de trabajo cualificado. Y los presupuestos generales del Estado, en este caso, destinan también 2.500 millones de euros. Antes hacía referencia al ingreso mínimo vital y pensemos que en Canarias pueden verse beneficiadas unas 70.000 familias. Diversificar la economía canaria ha sido y sigue siendo una de las asignaturas pendientes. Intentar reequilibrar los sectores implica ir poniendo las bases para ello, apostando por la economía azul, la economía circular, la transformación digital, el impulso a la internacionalización de nuestra economía, las relaciones de cooperación con nuestros vecinos. En momentos tan complejos como los actuales, nos parece muy importante la apuesta por el diálogo social con todos los sectores y todos los agentes. Y cuando hablo de todos, digo todos, independientemente de su tamaño y representatividad, porque nos necesitamos todos para el reto al que nos enfrentamos. Es decir, seamos generosos y atendamos a todos los sectores mayores, medianos y más pequeños, porque estarían muchos de ellos seguramente en ese diálogo dispuestos a sumarse y a cooperar para salir adelante ante el reto en que nos estamos enfrentando. Me ha parecido importante que en su presentación haya presentado el avance en igualdad como eje transversal de los presupuestos. Eso nos parece fundamental, porque palabras como liderazgo, ciencia, trabajo, deben ser términos relacionados con las mujeres también, incluso con discriminación positiva, si fuera necesario en algún momento. Los referentes a los objetivos de desarrollo sostenible, como perseguir el fin de la pobreza, alcanzar la igualdad de género, conquistar un trabajo decente, deben ser una referencia transversal. Y es que, digamos, la literatura que envuelve a los números es también muy importante porque implica los fines para los que el dinero se destina. Y no es lo mismo una literatura regresiva que implica pues beneficiar a unos pocos que una literatura que de alguna forma plantee como objetivos el beneficiar a la mayoría social o el corregir las cuestiones que están en estos momentos dentro de la sociedad que son deficitarias como esta de las que estamos haciendo referencia. Por tanto, el que haya ayudas directas a pymes y autónomos, al red de apoyo a las mismas, dinero dedicado a diversificación e innovación nos parece muy importante. Como nos parece importante también el programa de becas en negocios internacionales, dotado con 720.000 euros. Pues es importante que un grupo de chicos y chicas canarios puedan también, con otros, en otros países, pues formarse para luego, de alguna forma, revertir en Canarias lo que hayan aprendido también en otros lugares. Los proyectos África-Canarias, que aunque no estén muy dotados, pero nos parecen también fundamentales para que haya esa correspondencia entre jóvenes del continente con jóvenes de las islas. Y voy terminando ya, señor presidente. El apoyo a la investigación o la innovación, la inserción y la reinserción ocupacional. Y hay una cuestión que quisiera resaltar antes de terminar, que es el impulso a las economías de empresas, a las empresas de economía social. Es decir, nos parece muy importante que en estos momentos se pueda abrir esa línea también de cooperativismo, de economía social, donde la gente se asocie para sacar adelante sus proyectos vitales que individualmente no los podrían sacar, posiblemente, y que asociados tendrían más posibilidades de hacerlo. Y después, finalmente, lo que significa formación en el empleo y demás. Y una propuesta. Creemos, créese, a través de su consejería, implica al resto del gobierno para que se creen grupos que elaboren proyectos pensando en un futuro en la Canarias de 25, 30 o 50 años, que elaboren proyectos para captar fondos para el futuro y que no nos encontremos con un desierto de proyectos presentar en momentos como estos ante la Unión Europea. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Barrero. A continuación, por el grupo de Nueva Canarias, el señor Campos Jiménez.
Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías, señora consejera. Tres consideraciones previas, ¿no? Sobre todo después de escuchar alguna intervención. Lo digo porque es curioso, cuando uno le ha tocado asistir a las anteriores comisiones, donde se debaten por áreas los presupuestos, cómo allí se cuestiona, por ejemplo, en sanidad, que crece en 160 millones de euros o en 100 millones en educación, el cuestionamiento allí es por insuficiente o por poco creíble. Sin embargo, donde sobre los números aparece un crecimiento que no es tan relevante, pues ahí ponemos todo el peso. Es decir, o lo uno o lo otro. Yo creo que ese tema es importante porque demuestra la credibilidad al final del planteamiento que se hace sobre las líneas generales de un presupuesto. El segundo elemento, no es real que el crecimiento del departamento, en términos objetivos, esté sobre un punto porcentual. Lo digo porque todos sabemos que en esta área, a diferencia de otras muchas del Gobierno, los gastos financieros tienen un peso relevante. Ahora, afortunadamente, menos relevante. Pero los gastos no financieros, eso que al final todos entendemos, donde se aplican los dineros para la política, para transformar de verdad, acción por acción, departamento por departamento, programa por programa, crece un 6,4%, por encima de la media del crecimiento de este presupuesto. Un 6,4%. Yo creo que eso también es absolutamente relevante. Fíjense, si lo hubiéramos hecho a la inversa, estuviéramos hablando de un presupuesto de 200 millones similar al del año pasado, y lo que hubiera crecido en 10 millones de euros hubieran sido los gastos financieros, pues no, el fin de los tiempos. Estaríamos hablando del trucaje de las cuentas, de cómo se intenta manipular y engañar. Bueno, pues en ocasiones la oposición es, en este caso, a lo que estamos asistiendo, ¿no? Porque precisamente en los gastos no financieros, ahí donde realmente es fundamental, en materia de promoción, en materia de internacionalización, en materia de apoyo a empresas y pymes o en materia de fomento del empleo, es donde están distribuidos esos 10 millones de euros. Y luego una cuestión que yo creo que también es esencial. Ha anticipado algo en su planteamiento el portavoz de Podemos, y es la falta de una visión integral dentro del presupuesto. Analizar los presupuestos exclusivamente desde la perspectiva del departamento a departamento, desde área a área, nos hace perder la proyección. Y yo creo que, afortunadamente, en este grupo de gobierno, en este pacto de gobierno, hay una visión integral dentro a la hora de elaborar un presupuesto, que es la herramienta política más determinante donde se plasma al final la visión de cada uno. Digo esto porque si nosotros intentamos sustraer del ámbito de la creación de empleo, además de todo lo que ya ha comentado el portavoz de Podemos con anterioridad, Yo no me voy a referir exclusivamente a la capacidad de generación de empleo que puede tener la propia comunidad autónoma a través de todos y cada uno de sus programas. Pero es que destinar más de 1.000 millones de euros de inversión dentro de este presupuesto, hombre, si tendrá algo, digo yo, si tendrá algo de capacidad atractora o de motor a la hora de generar actividad económica y a partir de ahí, por tanto, impulsar el empleo. Pero voy a decir algo más. Probablemente la partida más determinante para mantener y para generar empleo a lo largo del 2021 no está en este departamento. La partida más determinante está en el área de sanidad. Los 3.300 millones y los más de 160 millones de euros adicionales, que son los que permitieron en el 2020, van a permitir en el 2021 mantener ese incremento de 4.000 sanitarios más, es la clave determinante en un momento absolutamente condicionado por la pandemia, absolutamente determinante, es el aspecto de nuestro punto de vista más esencial para mantener e incrementar el empleo. En otros tiempos, en otras crisis, no se contrataron 4.000 sanitarios, se despidieron a 5.000. Es verdad que el impacto de la crisis no era sanitaria, pero en este instante, probablemente, desde esa visión de integralidad, entendemos que este es un aspecto esencial. Pero si aterrizamos en sí, y ahora vamos a aterrizar sobre la consejería, yo destacaría un elemento. Estamos hablando de unos presupuestos de este área absolutamente resilientes. Es decir, con una enorme capacidad de adaptación de esta consejería al momento que vive. Podría haber intentado continuar con algunos aspectos o intentar avanzar hacia otro modelo de diversificación, internacionalización, como en otros momentos hemos hablado, pero sin tener en cuenta el instante que estamos viviendo. Y creo que esa capacidad de adaptación se ve reflejada en tres elementos. Capacidad de adaptación al momento actual, como digo, donde lo esencial es mantener el tejido productivo y el empleo que existe, pero también a partir de ahí impulsar mecanismos, propuestas de recuperación. Está estrechamente ligado al plan Reactiva, recientemente aprobado y que supone un compromiso del conjunto de la sociedad canaria, desde el ámbito institucional, la mayoría política, la totalidad sindical y la totalidad no solamente del tercer sector, sino también sindical e incluso colegios profesionales. Y un tercer elemento en esa capacidad de adaptación, con una visión clara, a pesar del momento que vivimos, es más, precisamente por el momento difícil que vivimos, un eje transversal fundamental a la hora de aplicar y destinar las partidas económicas es la Agenda 2030, esos compromisos de Objetivo de Desarrollo Sostenible, eje troncal también del Pacto de las Flores, pero además claramente alineado con lo que Europa está planteando a la hora de impulsar proyectos y, por tanto, de captar recursos. Pero es más, si hay un área dentro de este Gobierno que puede ser una de las principales beneficiarias precisamente de los fondos de recuperación a nivel europeo, puede ser este área. Y es este área. Por tanto, intentar ver esta cuestión desde la visión negacionista de algunos, que aunque ya se sabe que van a venir centenares de millones de euros en proyectos de la Unión Europea a lo largo de los próximos años, pues como somos los más tontos del mundo mundial, según algunos, pues a Canarias no va a venir nada. Canarias no va a tener la capacidad de generar ni un solo proyecto de los fondos europeos. De los miles de millones que van a llegar a España, Canarias no va a generar nada. Esa es la visión que tienen algunos, desgraciadamente en la oposición, de esta tierra, de nuestras administraciones, no solo la del Gobierno de Canarias, de nuestros cabildos, de nuestros ayuntamientos, pero también de nuestras empresas. Pues mira, a pesar de que algunos tengan esa visión, les digo que van a llegar cientos de millones de euros, miles de millones de euros en los próximos años. Van a ser determinantes a través de la I+D+I, a través de la digitalización, a través de los programas de internacionalización, a través de la sostenibilidad para el empleo, para la empresa. Y este área va a ser absolutamente fundamental. Por tanto, esa mirada amplia, no solamente a los números que aparecen en este instante, importantísimo, sino a lo que puede llegar y a lo que viene. Y ahí es donde también me refería antes a la capacidad de resiliencia, de adaptación de esta consejería. Ha optado por desarrollar unas líneas dentro de su presupuesto precisamente para tener las espaldas suficientes para cuando empiecen a llegar cada uno de esos proyectos, que va a ser el verdadero motor de reactivación económica a través de los fondos de los presupuestos generales del Estado y de los fondos de reactivación. Otros aspectos esenciales, me decía antes, son 200 millones de euros, pero en gastos no financieros se crece un 6,4, más de 10 millones de euros distribuidos a través de distintas partidas. con los que falta aún por llegar, como decía también con anterioridad, a través de los fondos europeos, a través de las partidas de los presupuestos generales del Estado, algunas de ellas incluidas en el REF. Porque es curioso, esta mañana en la Comisión de Educación, elemento sine qua non que ha nombrado todos y cada uno de los partidos de la oposición, la ausencia de los 42 millones de infraestructura educativa, que ya le digo que cualquiera de los grupos que apoyamos al Gobierno y este que le habla, el de Nueva Canaria, va a presentar enmiendas para reclamar, reivindicar y exigir que esa partida venga. Pero es que es curioso porque en esos presupuestos generales del Estado ya están consignados y confirmados 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo de Canarias y no he escuchado, de momento, ni una sola palabra. Espero que a partir de ahora, en las siguientes intervenciones, sí se ponga como un elemento decisivo, igual que lo plantearon en la Comisión de Educación, como un elemento penalizante. Esos 42 millones de euros, digo yo que también algo tendrán que ver en las políticas activas de empleos a desarrollar, añadidas a los 276 millones de euros, creciendo en el Servicio Canario de Empleo. Fundamental la orientación en el ámbito de la economía azul y la economía circular. El apoyo a las pymes y a los autónomos. Esencial seguir manteniendo ahora más que nunca esa incorporación, ese segundo año del autónomo reducido que financia íntegramente nuestra comunidad autónoma, además de otras múltiples partidas importantísimas también de apoyo a pymes y autónomos. La importancia de la I+D+I, la digitalización de nuestra economía. Se habla de la internacionalización desde una mirada distinta y además desde Nueva Canarias aplaudimos con una especial mirada a África. Estamos siempre hablando de la diversificación y de la internacionalización y lo hacemos hacia 3.500 kilómetros orientados a Europa o hacia 4.000 kilómetros orientados hacia el continente americano. Jamás nos damos la vuelta y miramos a 150 kilómetros de las expectativas que se generan, cierto, en un continente más pobre pero con unas potencialidades tremendas. Por tanto, creemos que es importantísima esa mirada a África a través de numerosos proyectos impulsado desde esta consejería. Las políticas activas de empleo esenciales a través del Servicio Canario de Empleo y, como digo, con las partidas que se van a ir incorporando desde los presupuestos generales del Estado. La concertación social, elemento fundamental, imprescindible, donde sindicatos y empresarios que forman una pata importantísima, la más importante en la capacidad de impulsar las empresas y de generar empleo y, por tanto, economía, hay una dotación también importante, pero no solamente desde esa perspectiva, sino con una especial mirada también a los espacios de observatorios en el ámbito de igualdad. Hablaba de la concertación social, pero también de la innovación social. 400.000 euros, una partida nueva, precisamente para intentar, desde esa resiliencia que decíamos antes, desde una mirada distinta, ser capaces de innovar a través de nuestras empresas, potenciar los programas que se impulsen desde nuestra economía para adaptarnos a los retos que Canarias va a tener en los próximos años. Y 2 millones de euros para impulsar la economía social. Y termino con un elemento que para mí también es esencial. Importantes cuantías en materia de becas, no solamente para en el ámbito de la internacionalización, también para retener talento en Canarias, un aspecto esencial, con figuras importantes como los programas Catalina Ruiz, contratos postdoctorales, Juan Negrín y otros tantos. Por tanto, creo que, además, sumado a las infraestructuras en científicas tecnológicas, los importantes proyectos, como decía antes también, en el ámbito de la ITC, la PLOCAN, el Instituto Astrofísico de Canarias, creciendo en el ámbito de nuestra zona SEC, el impulso a la digitalización con una nueva partida de más de 700.000 euros en el ámbito de la internacionalización en este campo, o crecer de 1.5 millones a 4 millones, como decía, en infraestructura científica tecnológica. Yo creo que todo este conjunto habla de una visión integral de esta consejería dentro de un proyecto claro de país a través de todas y cada una de las áreas, pero que fundamentalmente ha sido capaz de adaptarse al difícil momento que tenemos, preparando todas sus estructuras, preparando sus políticas, preparando sus programas para orientarlos, ser capaces, primero, de captar muchos más recursos, millonarios en algunos casos. Finalizo ya, señor presidente, y sobre todo a partir de ahí, precisamente, generar una estructura desde la consejería para ser capaces de impulsar y de llevar a buen puerto pues toda esa captación de recursos que ayude, contribuya a mantener el tejido productivo que tenemos y a partir de ahí crecer en esa diversificación, en esa internacionalización de la que hemos hablado en los últimos años.
Muchas gracias, señor Campo. Ahora por el Grupo Popular, entiendo que van a dividir la intervención entre el señor y el señor Bueno y el señor Esther Sánchez, que comienza.
Muchas gracias, señor presidente, señoría, señora consejera. Yo voy a centrar mi intervención en la parte de empleo. Y en primer lugar, bueno, pues decirle, señora consejera, nos ha dicho que seamos constructivos. Y yo voy a ser constructivo, señora consejera, con usted, sobre todo para que cuando vuelva a explicar unos presupuestos de este calado, pues no se rían de usted ni quede en ridículo por diciendo que son los mejores presupuestos que van a salvar el empleo y la economía de Canarias. Y le voy a explicar por qué, porque ya usted, empezando en la primera diapositiva, ya empezó diciendo que los presupuestos se adaptaban a la situación actual, cosa que le voy a demostrar que no es así, que ustedes están viviendo una realidad totalmente paralela, estilo Matrix, y que no puede ser de otra manera si lo único que han hecho es cambiar de posición los números sin haber aumentado apenas nada el presupuesto. Porque tenemos que reconocer, y yo creo que usted, cuando a usted le llamó el señor consejero de Hacienda y le dijo que le aumentaba en unos menos de 1 millón de euros lo que eran los gastos en el área entera de economía, conocimiento y empleo, o 3 millones de euros nada más, que era lo que ha aumentado el Servicio Canario de Empleo, usted seguro que dijo solamente para un área tan importante como esta. Yo estoy seguro que fue así, y si no es así, pues tiene un problema, porque usted nos intenta aquí vender ilusión y lo que va a venir es desilusión. Usted nos intenta aquí generar esperanza, o intenta vender eso, y lo que se va a generar es desesperanza. Y sobre todo, dice que va a generar empleo, y lo que va a generar, como ha venido siendo hasta ahora, es perpetuar más el desempleo. Y le explico, señora consejera. En la actualidad, teniendo todo el presupuesto prácticamente sin tocar, porque nada más que se ha ejecutado el Servicio Canario de Empleo en el último ejecución trimestral, poco más de un 30%, Canarias tiene 273.000 desempleados. Casi 70.000 desempleados más de cuando usted llegaron. Si dicen que en otras épocas se echaron a 5.000 sanitarios, hoy, por malas gestiones, pues se echaron a 70.000 desempleados. Y el empleo público en Canarias son 160.000 funcionarios en todo el archipiélago. Uno de cada 5 trabajadores es funcionario público, pero los otros 4, que son los que están generando ese empleo, son los que compete a esta consejería el fomentar y consolidarlo, y no lo están haciendo. Las previsiones que hacen ustedes para los presupuestos para el 2021 es de una tasa de paro del 24,7%. Ya vamos por el 25%. Ya, espero que en las enmiendas ustedes mismos corrijan ese error. Tenemos más de 80.000 personas en ERTE. Hay una caída de la contratación de un 45,6%. Y la pregunta, teniendo todos estos datos, señora consejera, es: ¿qué medidas han tomado ustedes o qué proyectos han puesto en marcha, teniendo prácticamente todo el presupuesto sin ejecutar, durante todo este tiempo para frenar esta caída sin freno del empleo? Pues lo voy a decir yo. No han puesto y no pusieron ninguna sola medida sobre la mesa desde marzo. No han hecho absolutamente nada. Y hoy nos presentan estos presupuestos como un revulsivo, cuando estos presupuestos, señora consejera, que deben de ser los más importantes para generar la mayor política social en Canarias, que es que cada persona tenga un empleo, solamente aumentan en un 0,40% en su política, en su área general. O sea, 700.000 euros. Y si hablamos del Servicio Canario de Empleo, señora consejera, estamos hablando solamente de un 1,14%, cuando en el general suba más de un 4%. O sea, 3 millones. Una pírrica subida, señora consejera, para hacer frente a toda la política de desempleo que se le viene encima. Un presupuesto, señora consejera, del Servicio Canario de Empleo, que supone ese pequeño incremento. Y cabe destacar también que ese incremento, señora consejera, es el incremento del organismo autónomo, de todos los organismos autónomos, que menos sube con respecto al año 2020. Por lo tanto, queda claro, señora consejera, que para ustedes el empleo es una auténtica María como área. Y eso lo ha demostrado totalmente el Gobierno antes y lo vuelve a demostrar ahora. Usted destaca una línea fundamental, que es la línea del programa de inserción y reinserción ocupacional para desempleados. En su conjunto, justamente la línea que usted destaca, señora consejera, es justamente la línea que usted baja, que usted baja. Baja de 188 millones a 174 millones. Castiga usted a todos aquellos desempleados de larga duración, mayores de 45 y mujeres, que se utilizan todos esos fondos para reorientarse y para readaptarse a las nuevas situaciones. Y ustedes los castigan bajando esa partida, perpetuándolos aún más en el desempleo. ¿Y qué decimos de los jóvenes, señora consejera? ¿Dónde están las medidas para los jóvenes cuando prácticamente se mantienen los presupuestos exactamente igual? Pasan olímpicamente los jóvenes cuando tenemos ya una tasa de un 60%. Nos han dibujado aquí ustedes un incremento de partidas para el COVID de 7 millones de euros, pero si, explíqueme de dónde lo saca, porque si ha aumentado por un lado 700.000 euros en los gastos en general en el área y 3 millones en el Servicio Canario de Empleo, ¿cómo es que puedan subir el COVID en 7 millones de euros? O sea, han desvestido un santo para vestir otro, cuando el otro lo han hecho mal, pues ahora le han quitado el presupuesto y lo seguirán haciendo mucho peor. Por lo tanto, yo le voy a hacer una serie de preguntas, señora consejera, para ir concluyendo. ¿Cree usted, señora consejera, que con estos presupuestos y la realidad que tenemos es suficiente? ¿Que están tratando el empleo como se merece? ¿Que le han dotado de recursos necesarios o han pasado realmente de usted y de su consejería? ¿Todavía creen que nos puede engañar, señora consejera, cuando desde marzo llevamos diciendo que tienen que hacer proyectos y no han hecho absolutamente más que un plan de reactivación donde no han hecho absolutamente nada? ¿O nos dice que aumenta el presupuesto diciendo que es una maravilla cuando realmente ha aumentado, cuando no han ejecutado ni siquiera un 30% del anterior presupuesto? Termino diciendo, señora consejera, para dejar paso a mi compañero, diciendo que si usted no involucra, aparte de todo lo que tiene usted encima, a todas las áreas de este Gobierno, poco va a pasar, porque se está generando la tormenta perfecta, señora consejera, para hundir la economía canaria. Subidas de impuestos, desatención a desempleados, sobre todo a parados de larga duración y a jóvenes, abandono del tejido empresarial, escasez del mayor motor económico, que es el turismo, y todo esto sumado lo está alimentando y avivando este Gobierno. Por lo tanto, no nos intenten engañar con su realidad diciendo que son unos presupuestos de la remontada, cuando realmente son los presupuestos de la gran estallada y concretamente en la laboral. Llevamos tiempo advirtiéndoselo, señora consejera, se lo volvemos a decir hoy y esperemos que cambien el discurso y cambien los presupuestos para generar economía y generar empleo. Gracias.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera, y buenas tardes, perdón, señora consejera, y buenas tardes también a todo el equipo que la acompaña. Señora Báñez, Canarias, la Canarias real y los canarios probablemente viven una de las peores crisis económicas y de empleo de su historia. Una crisis provocada por la pandemia, claro que sí. Por un turismo a cero, también, pero agravada e incrementada por la pasividad y la falta de adopción de medidas de su Gobierno. Ustedes no han gestionado, ustedes no han sido proactivos para afrontar la crisis y, lo peor, ustedes no se han dejado ayudar. Un Gobierno de Canarias que durante el 2020 poco o muy poco ha hecho para salvar a nuestros autónomos, a nuestras pymes y a nuestros sectores productivos del debacle que están viviendo. Salvo acogerse de hombros y aplicar, eso sí, los presupuestos del 2020 como si nada más se pudiera hacer. Y hoy lo mejor es que lo que he escuchado hoy, que esperemos a los fondos europeos que vendrán en el futuro. Miren, señores que apoyan al Gobierno, miren, Gobierno de Canarias. El paro es hoy, los autónomos están quebrando hoy, la economía se está deshaciendo hoy, no en el futuro. Hoy es donde tenemos que resolver la crisis económica, de empleo y social que vive Canarias. Y esta semana, señora consejera, ustedes presentan unos presupuestos del 2021 que hoy le toca a usted defender la parte económica. Pues mire, para el Partido Popular estos presupuestos son inútiles. Inútiles para salir de esta crisis económica y de empleo que estamos viviendo. No solo porque ustedes no la tienen en cuenta, sino porque además estos presupuestos no toman medidas extras para poder afrontarlas. Y me atrevo a decir más. Me atrevo a decir que son unos presupuestos antiautónomos, antipymes y anti nuestra economía productiva. Porque miren, de los 8.747 millones de gasto no financiero, solo dedican 291 millones a la economía productiva. Y es la economía productiva la que tiene que sacarnos de esta crisis, no el Gobierno de Canarias. Es la economía productiva la que va a generar empleo y riqueza que nos va a permitir salir de la crisis económica. Pues solo dedican el 3,43% del presupuesto. Y si supamos todo eso de que llevan toda esta semana presumiendo de ese impulso a las inversiones, eso no llega ni al 16% del presupuesto. Pero además les digo una cosa, y les recuerdo que en el 2020 el 36% de las inversiones se quedaron sin ejecutar. Y ustedes, a día de hoy, todavía no han adoptado ni una sola medida para que eso no se vuelva a repetir en el 2021. Y su consejería, al tercer trimestre del 2020, solo ha ejecutado el 52% del presupuesto. Miren, vivimos una crisis económica, Una crisis económica que existe ya, aunque alguno no quiere que hablemos de ella, quiere que la ocultemos o que nos pongamos una venda en los ojos. Pues no, la crisis económica existe ya. Le está afectando a 80.000 autónomos y pymes en toda Canarias, a 60.000 autónomos acogidos al cese de actividad, 7.300 empresas menos. En estos últimos cuatro meses, 7.200 autónomos dados de baja. La confianza empresarial baja un 21% respecto al 2019. Y el 60% de los autónomos piensan que el 2021 no les va a ir mejor que el 2020. Y con este panorama, este Gobierno de Canarias, en su presupuesto, en un presupuesto de 8.747 millones, lo mejor que puede ofrecer como gran medida para ayudar a los autónomos y a las pymes es un plan COVID de solo 7,6 millones. Señora consejera, 7,6 millones de 8.700, eso es ridículo. De 7,6 millones para 60.000 autónomos. Hagan ustedes la división, si les parece. Porque todo lo demás, todo lo que nos ha anunciado, es más de lo mismo que otros años. Lo mismo, ustedes con mucho desvisten a un santo para vestir a otro, porque su presupuesto apenas aumenta, y esa es la realidad. Señora consejera, pero la situación de Canarias es completamente distinta a la de los presupuestos del 2020 o a la del 2019. Estamos años luz, estamos metidos en una crisis profunda que están sufriendo nuestro tejido productivo. Y Canarias y la economía de Canarias se hunde, y con ella sus agentes. Y ustedes no tienen nada más que ofrecerle que lo que nos han dicho hoy. Pues más paro, más pobreza, más problemas y pocas ayudas y soluciones reales. Pero es que además, las que usted promete hasta ahora tampoco las cumple. Y hoy le vuelvo a preguntar otra vez más, ¿cuándo usted va a pagar? ¿Cuándo va a pagar el Gobierno de Canarias el 30% del complemento de los autónomos? Que hay 40.000 autónomos que están esperando desde mayo. ¿Cuándo va a terminar de pagarlo? ¿A cuántos se los ha pagado hasta ahora? Porque son 300 euros que solamente era un mes y todavía siguen esperando. Y además, en estos presupuestos también bajan la partida de apoyo a la innovación empresarial en 8 millones. Tal vez estos 8 millones sean los 7,6 de los que hablábamos hace un momento. Desvestimos a un santo para vestir al otro. Así que, con 8 millones menos, esto de diversificar, apoyar la I+D+I, tecnificar, modernizar, todo eso que hablábamos en el Plan Reactiva Canaria, ¿dónde está? Nada de nada. ¿Por qué? Porque ustedes tecnifican y modernizan al golpito de los fondos europeos, pero no con una estrategia y con un plan. Y, por cierto, la partida de innovación, investigación y desarrollo solo supone el 0,66%, el 0,60% del presupuesto. Ya voy terminando, señor presidente. Mire, un consejo. Mire hoy la prensa de hoy. 800 millones de inversión están en peligro porque no se flexibiliza las figuras fiscales de nuestro REF, porque ustedes son un gobierno pasivo y son un gobierno débil frente al gobierno de Madrid, y porque el gobierno de Madrid y Pedro Sánchez está, permíteme con la expresión, pasando de este tema. Y esto, que a lo mejor ahí fuera no le damos importancia, aquí dentro de la Comisión de Economía tenemos que saber que es algo dramático. Termino ya. En definitiva, un presupuesto que es un cuento, un presupuesto inútil para salir de la crisis económica y social y de empleo que vivimos, lleno de autobombo, como hemos visto hoy, de publicidad, de excusas, pero muy lejos de lo que la Canarias real necesita. No reactiva la economía, abandona a los autónomos y a los sectores productivos, no reducen el paro, 9.500 millones de gastos para tener más paro.
Termine ya,
eso,
señor,
es la conclusión de su ya, presupuesto. Señor. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias. Señor Enseñat, a continuación el Grupo Nacionalista Canario. Tiene la palabra la señora Beata Castellano.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, buenas tardes. Con un presupuesto que se nos presenta como un presupuesto expansivo, con la economía de Canarias prácticamente parada en los sectores estratégicos, con un incremento del paro sin sumar los ERTE, disminuyendo las afiliaciones a la Seguridad Social, desapareciendo empresas y autónomos, su consejería, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, es la que menos crece en este presupuesto, la que menos crece. Tan solo un 0,40% de crecimiento. El presupuesto que menos crece en los últimos años, porque mire, el presupuesto que hizo este equipo de gobierno para este año 2020 creció en su departamento un 8,07%. Y el último presupuesto que hizo el gobierno del señor Clavijo en esta área creció un 19,80%. Sin embargo, con estos datos, con esta crisis, esta consejería es la que menos crece y no vemos ni de lejos, por tanto, que este presupuesto sea una respuesta a la realidad que estamos viviendo, a la situación que estamos viviendo y a la situación que está por venir. Porque este presupuesto se basa en las previsiones optimistas del CEPREDE, optimistas respecto a las propias previsiones de este gobierno, porque los que hablan de los profetas de las catástrofes, no sé si se refieren a la oposición o se refieren al BBVA, al Banco de España, a la AIREF o al propio gobierno, porque mire, los indicadores de coyuntura socioeconómica, datos, informes del ISTAT, a día de hoy, los datos reales, el PIB, una reducción del 36,23%. La cifra de negocio ha bajado en más del 30%, las pernoctaciones turísticas en más del 85%, las cifras de comercio al por menor también disparadas a la baja y el paro disparado al alza. Estamos ahora mismo rozando el 25% de paro. Y estos son los datos reales a día de hoy y las perspectivas no son halagüeñas. ¿Por qué? Porque seguimos con la pandemia, seguimos con las restricciones en los países emisores y vemos una incertidumbre que no parece que se vaya a despejar. Y se habla de respuesta a esta crisis con respecto a la otra crisis. Y yo quisiera recordar quién gobernaba en la otra crisis en el gobierno de Canarias, quién vicepresidía el gobierno de Canarias en la anterior crisis y quién gobernaba en el gobierno de España cuando promovió la modificación del 135 de la Constitución española y la primera vez en la historia que se bajó las retribuciones de los funcionarios. ¿Quién la propuso? Hagan ustedes, respóndanse ustedes mismos. Desde luego, esa fue la respuesta a la crisis, porque era otra crisis. La actual hay que abordarla desde la situación de que ahora se tiene una situación financiera y económica de las administraciones distinta. Y en Canarias estamos cerca de los 270.000 desempleados, sin contar los ERTE, y el Servicio Canario de Empleo solo sube un 1,16%. Una subida testimonial, porque la pasada, en el presupuesto actual, subió un 16,49%, con la misma consejería de ustedes. Son las cifras las mismas prácticamente del año anterior, con la salvedad de las transferencias del Estado al Servicio Canario de Empleo, que bajan 7 millones porque España, el Gobierno de España decidió quedarse con las partidas de las políticas activas de empleo para la formación de los desempleados. Por tanto, no hay mejoras significativas y no aparecen los 42 millones que se han citado aquí, pero esos 42 millones eran en un escenario diferente. El escenario de Canarias actual es muy distinto y esos 42 millones se van a quedar insuficientes. Se van a quedar insuficientes, nacen ya insuficientes. Es un presupuesto para un tiempo de antes de COVID, no para la realidad, el mapa laboral actual de Canarias ni las necesidades de los desempleados de Canarias. No genera esperanza ni para los desempleados ni para los empleadores. Y para el resto de la consejería, la prevención de riesgos laborales, lo que hay es que se desdobla la misma cifra que está. Y lo que se hace en una de las partidas, se le pone el apellido COVID, pero es la misma cifra del año anterior. baja la promoción exterior, tanto que se dice de la internacionalización de la economía, la consejera pasó muy rápido, no dijo cuánto crecía ni cuánto decrecía, porque decrece la estrategia de internacionalización de la economía. Decrece también la cooperación al desarrollo. En la situación que estamos, no solo económica, sino de crisis migratoria, decrece la cooperación al desarrollo. Bajan las becas a África, baja la plataforma europea Hub, y bajan en I+D+I y en la agencia baja el capital humano investigador e innovador, la incorporación de personal innovador al tejido productivo, las aportaciones al apoyo a la innovación empresarial. Por tanto, hay un decremento de las políticas que pudieran ir orientadas a apoyar la I+D+I en el tejido productivo para que las empresas se puedan adaptar a estas nuevas situaciones. Todas esas partidas bajan. También baja la aportación al PLOCAN, al ITC y al astrofísico, se quedan igual. Y también bajan las partidas del fomento a la cultura científica y tecnológica y el despliegue de las infraestructuras de colaboración a la sociedad de información, que también bajan. Y baja en más de 1,5 millones la inversión de la ITC, del Instituto Tecnológico de Canarias, baja en más de 1,5 millones de euros. Por tanto, hay algunos proyectos nuevos, pero que son a costa de sacrificar los proyectos actuales, y no hay nada que parezca que se va a reconducir el sistema productivo, nada de eso. Y lo único significativo es el fondo de emergencia COVID, esa partida de 7,600,000 euros, que nos va a explicar, porque es que es una partida que llega muy tarde, porque ya han desaparecido muchas empresas, ya ha bajado la afiliación a la Seguridad Social y se ha incrementado el paro. Hasta ahora la única ayuda del Gobierno ha sido el 30% de la cuota de la Seguridad Social aprobada en abril y que a día de hoy no ha llegado a todos los autónomos que la necesitaban y que la han solicitado. Y la otra ayuda es la ayuda a los ERTE, que a día de hoy se acaba de sacar la convocatoria. Por tanto, cualquier ayuda ahora llega tarde, pero es que le vamos a preguntar, ¿cómo va a repartir eso? Decía usted que son medidas de contingencia por si alguien se ve afectado, pero es que no hay nadie ya afectado, es que no hay miles de empresas afectadas. Yo le estoy reproduciendo porque las copié sus declaraciones, porque ahora le pregunto. La memoria dice que deberán adaptarse las ayudas a según la afección a la pandemia, por sectores, por disminución de ingresos, por tamaño, por localización de las empresas, y que será una ayuda directa a gastos de funcionamiento de agua y de luz. Pero mire, ¿cuándo las va a sacar? ¿Cuándo las va a sacar? Porque, como le digo, la del 30% de autónomos y la de los ERTE todavía no han llegado. Y ante esa incapacidad de tramitar las ayudas, no podemos ver esto de una forma esperanzadora. La vemos con mucho pesimismo, porque el señor Campos decía, van a llegar un maná de millones. Ya veremos qué maná de millones llegan. Pero este gobierno tiene que tomar medidas para que cualquier incremento y cualquier ayuda sea llegue rápido, sea capaz de tramitarla con agilidad, porque de nada vale poner etiquetas si no hay capacidad para gestionar y para que las ayudas lleguen. Tiene que haber una respuesta. Y, señora consejera, algún portavoz que me ha precedido ha dicho que esta consejería se ha convertido en la María. Yo no sé, nosotros no sabemos cómo calificarla. Desde luego, usted ha permitido que esta consejería se quede en el vagón de cola de estos presupuestos, en el vagón de cola. Y probablemente sea porque usted sea una persona leal y de partido y leal al presidente. Pero la lealtad ahora mismo tiene que ser para con los ciudadanos, con las empresas, con los autónomos y con los desempleados. Porque esta consejería es la que está llamada a ayudar a los desempleados, a apoyar las políticas activas de empleo. Y es la que está llamada a apoyar a autónomos y pymes para, ya no para que generen empleo, para que no caigan para que no caigan, porque el peligro ahora es que caigan y desaparezcan. Por tanto, este presupuesto no responde a la realidad. Es un presupuesto como si no pasara nada, el presupuesto que menos crece, y no sirve con desdoblar partidas y ponerle el apellido COVID para dar una apariencia de que se está haciendo algo nuevo, porque no es así. Estos presupuestos de su consejería tienen muchísimo margen de mejora, y lo que lamentamos desde la oposición es que nos tenemos que mover con la partida de la sección, es decir, la capacidad de enmiendas de la oposición va a estar dentro del margen de la propia sección, de su sección de la consejería. Por tanto, parte de una situación muy compleja y veremos cómo se puede resolver. Pero hay mucho margen de mejora en este presupuesto.
Muchas gracias, señora Deato. Para concluir con los grupos, el Grupo Socialista Canario, que entiendo que también va a dividir su intervención entre la señora Mendoza Reyes y el señor Roque González, que tienen la palabra.
Gracias, señor presidente, señora consejera, señora viceconsejera, señor viceconsejero. A finales de 2019 y con un compromiso presupuestario notable del Gobierno de Canarias para este año, para 2020, destinado a las áreas económicas y del conocimiento, este Gobierno iniciaba una senda marcada por una importante evolución experimentada por las TIC y el desarrollo de la IMATEMASI. Y esto se está desarrollando hoy, apoyando a una industria de bienes y servicios hoy, que conforman una nueva actividad que requería de sistemas de producción, de gestión y comercialización diferenciados. Y se posicionaba de manera transversal, algo que parece que los grupos de la oposición, la palabra transversal a la hora de leer estos presupuestos, no son capaces de tener esa misión de conjunto del presupuesto, con los objetivos de desarrollo sostenible. Por la misma época, Canarias se encaminaba hacia una situación económica marcada por una Unión Europea desdibujada como proyecto político, el Brexit, que no ha dejado de ser relevante para Canarias. Políticas económicas, monetarias, política exterior y ahora, por último, el endeudamiento iniciado por la Unión Europea, que supondrá más de 1 billón de euros para los próximos años. Es decir, en definitiva, recursos económicos para atender a las personas y a las empresas. Siendo que ahora, con esta crisis sanitaria, que también parece que no existe en el mundo de la oposición, no estamos en una crisis sanitaria que lleva a una falta de mercado, estamos sufriendo su impacto en la situación, como les digo, socioeconómica. Nos hallamos en un escenario repleto de incógnitas, con suficientes indicadores para considerar plausible que la crisis del coronavirus va a estar y consolida la preeminencia de políticas de estímulo, tanto fiscales como financieros. ¿Con qué fin? Con el fin de volver al crecimiento económico, manteniendo el tejido productivo, reforzando la digitalización de la economía, administración, empresas y consumidores, desarrollando nuevos planes de inversión en I+D+I, como puede ser el teletrabajo o las plataformas digitales. Estos presupuestos que hoy defendemos tienen no solo un carácter social y una naturaleza adaptativa, sino una misión expansiva que propulsará el tejido empresarial, pues durante el año 2021 se implementarán líneas transversales de intervención, primando acciones de promoción, desarrollo y cooperación económica. Apoyo a la creación de empresas, apoyo a la innovación y competitividad empresarial. Difusión de las TIC en los programas de las pymes, la promoción del sector TIC, propiamente dicho, ayudas económicas y con un montante presupuestario cercano a los 200 millones de euros. Estos presupuestos tienen como certeza y como futuro, porque sabemos que todas nuestras empresas y hacia ese camino se va la economía, crecerán el uso de las TIC y de las tecnologías, permitiendo el desarrollo de soluciones y herramientas orientadas a la eliminación del papel en las transacciones. Las empresas modificarán la gestión del talento. Por supuesto, el talento es muy importante ahora en las empresas. Es tan importante que ahora ya lo valoran. Y las empresas ya están sintiendo la necesidad de conservarlo en su entorno. La transformación digital sabemos que origina la adaptación de sus modelos de negocio. Cada vez más productos se venden como servicios. La sostenibilidad del comercio electrónico para la gestión de los propios residuos que genera a través de los embalajes. También las empresas conocen y saben y tienen que apostar por ello, y por eso se apoya en apoyo a la innovación empresarial con más de 26 millones de euros, que la innovación es abierta es una oportunidad para el crecimiento de las empresas, para ahorrar costes en el desarrollo de nuevos productos y servicios. Asimismo, se intensifica el impulso a los ecosistemas digitales vinculados a la cadena de valor de los sectores económicos, que dinamicen su transformación digital. La crisis sanitaria ha provocado una digitalización a la fuerza en el mundo que ya antes giraba a gran velocidad. Esto, en palabras de algunos autores, es una emergencia sobre otra emergencia. Estos presupuestos apoyan la modernización del tejido empresarial, impulsando su internacionalización y su adaptación a la transición ecológica y digital. Ya hemos dicho adiós a los negocios internacionales para un 60% de las pymes. Esa es la realidad, la reconocemos, y con estos presupuestos lo que intentamos hacer es cambiarla. ¿Por qué? Porque la pandemia ha provocado que las operaciones entre empresas de diferentes países se resientan de forma considerable. Con el objetivo de cambiar esta situación, como digo, las empresas demandan ayuda para poder identificar nuevos mercados y poder buscar nuevos clientes. Ese es el meollo de nuestra situación económica. Nuevos clientes y nuevos mercados. Los próximos años se plantean cruciales en el ámbito laboral y económico. Y los profesionales autónomos y las empresas deben reinventarse para adaptarse a las nuevas necesidades. Además, al contexto de una crisis climática, que tampoco debemos obviar, no se ha tenido en cuenta una respuesta definitiva en el mundo global, dentro del paradigma económico actual, sobre todo en el de Canarias. Se le ha sumado ahora la vulnerabilidad y la fragilidad desde el punto de vista de la salud, que, como les reitero, ha provocado la falta de clientela y de consumidores. Y esa es la clave que tenemos que resolver, porque para la diversificación a medio y largo plazo dependerá la recuperación económica a corto plazo. Es decir, cómo de rápido nos adaptamos nuestra economía a la situación económica y climática actual mediante proyectos de modernización. Además, estos presupuestos comparten estrategias comunes como el Pacto Verde Europeo, la Agenda Digital, los ODS, Canarias Plataforma Logística y Servicios Internacionales, que nos conducirá hacia un impulso cuasi automático, si logramos tener, vuelvo y repito, clientela, a la economía digital, a la circular, a la azul, a la verde, a la de la salud, a la del transporte, etcétera. Muchas gracias.
Roque, quita el micrófono.
Gracias, presidente. Le pido ser un poco flexible en el tiempo. Señoría, señora consejera y señora viceconsejera y señor viceconsejero, buenas tardes a todos y a todas. Hace un año, cuando se explicaban los presupuestos por parte de las diferentes consejerías en estas comisiones, se hablaba de los presupuestos más sociales de la historia de nuestra comunidad. Dotación a partidas que iban destinadas no solo a mantener el estado del bienestar, sino a intentar mejorarlo, dándole salida y opción a toda la población y prestando mayor atención e importancia a los servicios que entendemos básicos. Hace un año, señorías, hablábamos del presupuesto del empleo como el primero adaptado a la necesidad de la población canaria, destinados a hacer la vida más fácil a la gente. Desde marzo de este año nos encontramos en un escenario completamente distinto, con una crisis sanitaria mundial que puso en jaque cualquier medida de fomento de empleo y de políticas activas de inserción laboral. La profunda crisis sanitaria trajo consigo una crisis social, económica y de empleabilidad sin precedentes. Afortunadamente, el trabajo de la Consejería de Empleo conllevó a crear mecanismos de protección del empleo en Canarias a través de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, que no solo fueron negociados y consensuados en su totalidad por los agentes económicos y sociales como fruto del diálogo social, sino que también fueron tomados como ejemplo de buenas prácticas para el resto del Estado. Hago este recorrido, que presupongo que ya sabían, porque me sorprende algunos comentarios o adjetivos que han hecho a estos presupuestos de manera general y muy particularmente de manera específica a los de empleo. Los han tachado de irreales. Puede ser que para ustedes y sus políticas liberales y cortoplacistas lo sean, pero para los socialistas estos presupuestos tienen un marcado carácter progresista y les explico rápidamente por qué. Porque son expansivos, crecen y no suben el endeudamiento, no sube la fiscalidad. Porque tienen la fortaleza necesaria para la reactivación social y económica de Canarias y porque aborda los retos fundamentales para mantener el estado del bienestar. Refuerza las políticas públicas esenciales, apoya a los sectores productivos, es decir, al emprendimiento, a los autónomos y autónomas, al sector turístico y con ello, directa o indirectamente, al empleo, a la I+D+I, al sector primario, etcétera. Decir que estos presupuestos son irreales solo atiende a un discurso impuesto desde sus diferentes formaciones políticas o que no se ha hecho una lectura adecuada de los mismos. Decir, señores del PP, que estos presupuestos son antiautónomos o antipymes y anti todo, creo que lo único anti que hay aquí es el antifaz que se ponen ustedes para no reconocer que estos son unos buenos presupuestos. Señora Beato, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que recuerdo tiene como objetivo velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo, los ha calificado como prudentes. El resto suena un poco a discurso aprendido. Lo importante es que en tiempo de crisis no se bajan los presupuestos. Y sé que les sorprende, porque no es lo habitual, que un gobierno se preocupe realmente por la gente y sus preocupaciones reales. Pero miren, yo que sí que me he estudiado los presupuestos que estamos debatiendo aquí y no los que parece que se han leído ustedes, se los voy a explicar para que den ustedes los datos correctos a partir de ahora. Dicho esto, y centrándome específicamente en materia de empleo, que dado el panorama actual, señora consejera, es el que más preocupa a la ciudadanía de Canarias y uno de los que más se han ocupado desde el Gobierno, creo que es lo más característico de estos presupuestos, es la apuesta segura por la protección del empleo de las personas trabajadoras y los autónomos. Lo que más nos ha alegrado, señora consejera, es que en un estado de crisis como el que nos encontramos, el refuerzo de la capacidad empresarial haya aumentado un 105,3% y que el programa para la estabilidad en el empleo y adaptabilidad lo haya hecho un 21,1% y que los programas para la inclusión laboral haya aumentado un 7,6%. Más específicamente, contar con una partida de casi 56 millones de euros en ayudas directas a pymes y a personas trabajadoras autónomas de Canarias, los casi 5 millones de euros para la red de apoyo y acompañamiento a pymes y autónomos, o los 208 millones de apoyo a las personas desempleadas y a las rentas de las personas trabajadoras. Eso lo demuestran que no solo la prioridad permanece en asegurar el estado del bienestar a los trabajadores y trabajadoras, sino que tampoco se ha perdido la perspectiva, como se ha dado a entender por algunos grupos políticos que me han precedido en el uso de la palabra, de que los autónomos han sido los grandes olvidados de estos presupuestos, que nada más lejos de la realidad, por supuesto. Solo debemos observar la cifra global destinada específicamente a la Viceconsejería de Empleo y a la Dirección General de Trabajo, que asciende a casi 13 millones de euros, y como el presupuesto del Servicio Canario de Empleo cuenta con 276,6 millones. Esto demuestra que ante la incertidumbre social tenemos que dar respuestas claras, concisas y objetivas para mitigar los efectos de esta crisis sanitaria y proteger el empleo. ¿Y cómo se hace eso? Pues precisamente aprobando estos presupuestos, dotando con 2 millones de euros para la prevención de riesgos laborales, para la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo o con la línea de apoyo a las organizaciones sindicales y patronales más representativas con 3,2 millones de euros, porque tal y como hemos visto, para llegar lejos debemos ir de la mano de los agentes económicos y sociales e impulsar todo lo posible las relaciones laborales y la concertación social. Señoría, señora consejera, estarán todos de acuerdo conmigo que lo más importante en estos momentos es dar cobertura a las políticas activas de empleo, hacer todo lo posible para salvaguardar el derecho al acceso de un empleo digno y de calidad y de la protección del mismo. Por ello, nuestro grupo parlamentario se alegra enormemente que se destinen casi 175 millones de euros al programa de inserción y reinserción ocupacional de personas desempleadas con acciones formativas, PFAE, incentivos a la contratación, movilidad laboral o la igualdad de género, como bien apuntaba. También la partida de los 21 millones de euros para la integración laboral de personas con especiales dificultades y así mostrar el compromiso real de facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad en exclusión social o en riesgo de padecerla. Pero es que además no se olvidan de seguir cualificando a las personas ocupadas y con ello reforzar la estabilidad en el empleo, destinando 12 millones de euros a tal fin. Podría seguir hablando del Servicio Canario de Empleo, que vuelve a incluir la ampliación de los 2 años de cobertura de la tarifa plana de autónomo, dotada con 6 millones de euros y financiada puramente con fondos propios, o una de las líneas prioritarias y de nueva creación por parte del Servicio Canario de Empleo, con unas subvenciones que tienen como objetivo proteger a las pymes y autónomos durante el tiempo que dura la pandemia, con gastos como arrendamiento, agua, luz, teléfono o cualquier gasto corriente. Termino, presidente. Podría hablar también de los 42 millones de euros adicionales del PIEC, Con todo ello, lo que quiero decir es que tenemos unos presupuestos realistas y adaptados a la población canaria y a sus necesidades actuales. Unos presupuestos destinados a hacer la vida más fácil a la ciudadanía y a garantizar el estado del bienestar. Unas partidas económicas que no solo buscan dignificar el trabajo en las islas, sino que también apuestan por las políticas activas de empleo. En definitiva, unos presupuestos que se centran en las personas, que protege a las empresas y a los trabajadores y que reconstruye las bases, las afianza y las transforma para un futuro jurídico laboral seguro. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Para terminar con esta comparecencia y responder a sus señorías, tiene la palabra la señora consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias por tiempo de 10 minutos.
Muchísimas gracias, presidente. Yo quería empezar esta segunda parte con una reflexión, porque antes se nombró anteriores gobiernos. Yo estuve y fui directora general en un gobierno, en otra crisis. Y sí que hay una gran diferencia entre que te digan que tienes que recortar 10 millones de tu presupuesto o que puedas aumentar más de 10 millones tu presupuesto. Es verdad que eran crisis distintas y que el contexto de la Unión Europea, un gobierno de España que también exigía austericidios, obligaba a tomar determinadas medidas y a establecer determinadas prioridades. Pero esta es la diferencia entre la gestión de una crisis y otra, porque también es una decisión política y una voluntad política el que hayamos aprovechado las medidas a nivel europeo, la flexibilización de las reglas fiscales, el que nos garanticen las entregas a cuentas por parte del Gobierno de España para tener unos presupuestos que crecen. Y eso es un dato objetivo. Nadie puede negar que estos presupuestos no crezcan. Y crezcan y crecen para garantizar, además, los pilares básicos. Antes se hablaban de los datos en sanidad. Es que esta es una crisis, además, sanitaria, que hay que reforzar. Estamos controlando la pandemia. Algo tendrá que ver el esfuerzo que está haciendo este Gobierno a la hora de afrontarlo con los recursos públicos. Por lo tanto, yo creo que hay que, como mínimo, valorar el esfuerzo que se ha hecho de una forma responsable, porque a lo mejor se podría haber crecido en general todo el mundo muchísimo más el presupuesto, ¿no? Pero es que hay un 2022 y un 2023. Y yo, sinceramente, prefiero que nos critiquen por ser responsables a que nos critiquen como gobierno por ser absolutamente irresponsables. La IREF ha avalado las previsiones, es que lo dice. Avalamos las previsiones de los escenarios macroeconómicos de Canarias para 2020 y 2021 al considerarlos prudentes en un contexto de elevada incertidumbre, que si nos leemos los informes, pues habrá que leérselo todo. Y retomo también con la reflexión que hacía el señor Campos, que los presupuestos hay que verlos de forma integral, que hablan de economía, y economía, por supuesto, es también el sector primario que genera actividad económica. Economía es turismo, economía es industria, economía es comercio, economía y empleo es el plan de vivienda. Si es que tenemos un elemento dinamizador y generador de empleo por una política que está llevando este Gobierno. Y también, por supuesto, las políticas activas del Servicio Canario de Empleo. Pero el análisis hay que hacerlo en su totalidad, viendo el incremento de las inversiones, que va a ser un motor de dinamización económica y también a la hora de generar empleo de una forma, desde luego, significativa. Y yo, si me permiten, con todo el respeto, es que no me gusta que pongan palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo en ningún momento he hablado de satisfacción, como me achacaban antes los diputados del Partido Popular, ni de que vaya a salvar todo el universo, ¿no? Yo he hecho un análisis de los presupuestos que crecen en 10 millones de euros el presupuesto. Pero, desde luego, en un contexto de crisis como el que estamos viviendo, una crisis sin precedentes a nivel global, yo nunca me voy a sentir satisfecha. No creo que sea un término que se deba utilizar. Pero, insisto, yo viví desde el Gobierno una crisis en la que las instrucciones eran, el marco es recorten 10 millones de euros y aquí, en el caso de mi consejería, hemos crecido más de un 6% el presupuesto. ¿Alguna bajada que se ha dicho en I+D+i? No es que se recorte, es que finaliza el convenio de parques científicos tecnológicos. Son convenios que finalizan y eso pues genera esas modificaciones. Igual que en prevención de riesgos laborales, es la obra del ICASEL que se inició en 2020 y lo que está consignado en 2021 es la parte proporcional de esa obra. Se mantiene intacta las cuantías destinadas a la prevención de riesgos laborales y antes también agradecía el trabajo del ICASEL y quiero agradecer en general el de la Dirección General de Trabajo que estamos nuevamente en primera línea en la gestión de los ERTES, así que junto con el Servicio de Empleo, bueno, todos, pero es verdad que son áreas muy sensibles y que han desplegado un trabajo muy importante en estos momentos. Por lo tanto, en prevención de riesgos laborales, los 2 millones que establece la legislación están garantizados y se mantienen. Con internacionalización ha habido una reorganización interna y partidas que han pasado de la Viceconsejería a Promoción Económica. Pero no es que se hayan recortado ni que se hayan mermado, sino que las hemos reorientado para dar una mejor respuesta, igual que la de Dirección de Políticas y otras partidas, claro, con esos nombres, son ajustes internos de partidas que se han incorporado ahí por racionalidad, pero que no suponen, desde luego, que se incremente y no se esté gestionando. Preguntaba la señora Mendoza, ¿no?, por las partidas. Y no es que estemos esperando por los fondos que vengan, pero es que van a venir, es que parece que molesta que vengan esos fondos. Los 42 millones de euros del PIEC del REF garantizados en los presupuestos generales del Estado, que hay que apoyarlos, porque si no ponemos en riesgo que no vengan. Entonces, esa partida está garantizada, por lo tanto, 42 millones de euros más que van a estar. Y además, esta mañana, por ejemplo, teníamos una reunión con la Secretaría de Estado de Digitalización, que ya estamos trabajando en la inyección de recursos que van a venir y alguna línea que estamos trabajando de coworking rural, muy interesante para las islas, a lo mejor no capitalinas, ¿no?, porque entendemos que la innovación tiene que llegar a todo el territorio y adaptarse para evitar el despoblamiento, atraer población. Así que estamos buscando sinergia y, desde luego, vamos a captar fondos de impacto, además, ¿no?, fondos de impacto que nos permitan ser esa palanca transformadora en nuestro territorio. La ejecución del presupuesto, es que la ejecución del presupuesto comprometido un 83,76% a día de hoy, es obligaciones casi un 60%, es que ya tenemos más ejecutado un 17,51% comparativamente con el mismo mes del año anterior, es decir, que eso demuestra que se está haciendo un esfuerzo muy importante. Servicio Canario de Empleo, ustedes lo saben, si es que ahora nos acaban de llegar los fondos del PIEC, 38 millones de conferencia sectorial, por eso la ejecución del Servicio Canario de Empleo se intensifica en el segundo semestre del año, porque suelen llegar fondos para ejecutar en estas fechas. Por lo tanto, se está ejecutando, yo creo que razonablemente bien, un presupuesto clave para atender las políticas activas de empleo. Yo sé que les cuesta reconocer la gestión, ¿no? Quizás por desconocimiento de las políticas, porque reiteran, ¿no? No se ha hecho nada, no se ha hecho nada, no se ha hecho nada, ¿no? Cuando en 2020, por ejemplo, que estamos hablando de 2021, pusimos en marcha por primera vez una línea de transformación digital para el tejido productivo, adelantándonos a lo que ya Europa nos estaba anunciando. Es que eso no lo reconocen, parece que no les interesa, no lo quieren poner en valor. Pues ha sido un éxito la medida. Le interesará a quienes están solicitando, por ejemplo, estas ayudas, ¿no? Innovación social, ya me supongo que eso todavía les interesa menos, ¿no?, que es una línea nueva, por primera vez, y estaba en la RIS 3, que vamos a apostar por la innovación social. Les quería adelantar un poco, ¿no?, porque decía, es un tema cuantitativo y cualitativo. ¿Fondos para qué? Porque hacer más de lo mismo realmente no es lo que pretendemos en esta consejería, sino buscando siempre aquellas acciones de más impacto en los distintos ámbitos. Por eso les contaba un poco las líneas que vamos a poner en marcha desde el Servicio Canario de Empleo, porque algunas son muy novedosas, ¿no? Algunas que tienen que ver también con esos objetivos de desarrollo sostenible, con la transversalidad, por ejemplo, para el sector primario, ¿no? Que siempre defendemos, ¿no?, a nuestros productores, kilómetro cero. Bueno, pues aquí tenemos un plan que puede ser pionero. La formación y la capacitación es la base de la diversificación económica y la base para esa recualificación de ese alto número de personas desempleadas estructurales, que, por cierto, la mayor cifra de desempleo en Canarias fue en el año 2013, en la recuperación. Ya nos estamos recuperando. Algo se estará haciendo para que las cifras en este contexto peor no hayamos llegado a eso. Seguramente por los ERTES, los ICO, todas esas medidas del Gobierno de España que han venido a salvar a las empresas y a los trabajadores, sin los cuales estaríamos seguramente en unas cifras peores. Las cifras, cuando las usamos, pues, y las comparamos sobre todo, y comparamos los contextos y las políticas, desde luego dan bastantes claves de cómo se ha respondido en una crisis y cómo. El capital investigador humano sube la cuantía, no baja, esa cuantía sube, y suben las inversiones científicas y tecnológicas, que eso es clave para que la PLOCAN cuente con un nuevo cable que va a permitir atraer inversiones y proyectos de I+D que sean tractores para esta tierra, ¿no? Pues pasamos a 4 millones, había 1,5 millones y pasamos a 4 millones. Creo que es un esfuerzo muy importante en este contexto a la hora de hacer una apuesta de verdad en materia de I+D. Y las comparativas de los presupuestos, para ir acabando, es que es muy complicado comparar consejerías con denominaciones distintas y estructuras orgánicas distintas. Antes era empleo, derechos sociales y vivienda, era la consejería de cuando habló del gobierno de Clavijo, cuando habló... No, es que antes habló del gobierno de Clavijo. Ella hizo referencia al gobierno de Clavijo.
Señorías.
Y por lo tanto, pues hay que recordar que las estructuras orgánicas eran distintas y por lo tanto no se pueden comparar así de esa manera. Por lo tanto, comparto lo del contexto de incertidumbre, pero yo creo que estos presupuestos vienen a dar certidumbre en un contexto de dificultades en los que además estamos preparados y preparadas el equipo de la Consejería para captar fondos competitivos, captar fondos que sigan contribuyendo a esa transformación tan necesaria en este contexto y en estos momentos, con algunas apuestas muy novedosas, igual que hicimos en el 2020, también nuevamente en el 2021. ¿Se acabó el tiempo?
No, ya se ha pasado 2 minutos, pero vale. Vaya terminando, señora consejera. Sí.
Seguía mirando el reloj y digo, eso sigue corriendo. Sí.
Eso es lo pasado. Pues,
muchísimas gracias, presidente, perdón.
Termine.
Sí, bueno, pues simplemente para terminar, que agradecer las reflexiones, las aportaciones, y que desde luego el trámite de enmiendas, pues siempre es una oportunidad para compartir, enriquecer y que tengamos el presupuesto que necesitamos. Y yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte del Gobierno para tener unos presupuestos que permitan amortiguar la situación que estamos viviendo, que apuesta por las inversiones, que va a dinamizar la economía, que va a ayudar a la creación de empleo, no solamente servicio de empleo, sino con el conjunto de políticas que se están desarrollando y, sobre todo, que no recorta en los pilares del Estado del bienestar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora consejera, a todo su equipo y señorías. Y aplazamos la comisión hasta mañana a las 10 de la mañana.